Muy buenas, amigos todos. Deseamos que esta palabra del Señor penetre en nuestro corazón y nos dé vida, que comprendamos mejor estos textos de la Sagrada Escritura, para que así veamos, sobre todo, qué es lo que quiere Dios también de nosotros a través de estos grandes mensajes. Y el día pasado terminábamos comenzando el capítulo 11 del libro del Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro del Pentateuco. Y el Éxodo, que significa salida, porque Dios hizo, o Dios realizó, iba a decir cooperó, porque o quiere que cada uno coopere con las gracias de Dios. Los israelitas tuvieron que cooperar con la grandeza de Dios para hacer que saliesen de esa esclavitud de los egipcios que estaban en Egipto, para ir hacia la tierra prometida. Y para ello, porque el faraón se empeñaba en no querer dejarle salir, Dios en cierto sentido respeta la libertad humana, pero va haciendo poco a poco que esa libertad tenga que someterse libremente, y al faraón le costó muchísimo a base de estas plagas. Y llegábamos a la décima plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero decíamos que cuando comienza la descripción de esta plaga, en el sentido literario, como que hay un corte, como que ya lo anterior había terminado de una manera tajante, de tal manera que terminaba el capítulo 10 diciendo el faraón: sal de mi presencia, porque si vuelves y te vuelvo a ver, morirás inmediatamente. Y respondió Moisés: lo que tú dices, no volveré a presentarme. Y sin embargo, se presenta de nuevo Moisés. Hay como una falta un poquito de lógica, pero aquí están las diferentes, el problema de las diferentes narraciones que hay, del tiempo más antiguo, que es cuando el tiempo de Salomón, de los yavistas, luego los eloístas, luego el tiempo sacerdotal, hasta que el autor final lo resume o lo recapitula todo y va cogiendo diferentes partes allá por el año 400 y pico, etcétera. Pues bien, le dice el Señor a Moisés: tengo todavía que mandar una plaga grandiosa, y habla a todo el pueblo. Y entonces el Señor hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios, etcétera, para que le dejase salir. Pero Moisés hace una proclamación en el versículo cuarto, que es donde al que llegamos. Así dice el Señor. Y uno se pregunta: esto que dice aquí, ¿a quién se lo dice? Porque al principio parece como que se está dirigiendo al pueblo, como antes le había dicho el Señor: habla a todo el pueblo, y parece como que es parte de lo que está dirigiendo al pueblo, pero luego ya claramente se está dirigiendo al faraón. El hecho es que Moisés se dirige diciendo: a medianoche yo haré una salida entre los egipcios, morirán todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que atiende al molino, y todos los primogénitos del ganado, y se oirá un inmenso clamor por todo Egipto como nunca lo ha habido ni lo habrá, mientras que a los israelitas ni un perro les ladrará, ni a los hombres ni a las bestias, para que sepáis que el Señor distingue entre egipcios e israelitas. Es decir, toda la proposición y todo lo que se iba viendo a partir, sobre todo de la tercera, la cuarta plaga, pues iba viendo la distinción que tiene Dios entre los israelitas, a quienes estima porque es como su pueblo, como los mimados, diríamos, y los egipcios, que también, dirá Jesucristo, todos somos hijos de Dios, pero que como que se tienen que ganar un poco más la benevolencia de Dios porque están fuera. Y ya se dirá, se ha dicho en alguna de estas plagas anteriores, como algunos pues fueron bendecidos por Dios o no fueron, causa de la ira de Dios, podríamos decir, los que se dejaron llevar de la palabra de Dios, los que sí fueron entre los egipcios, hubo algunos que sí fueron fieles a la palabra de Dios, pero los que no fueron fieles, como el faraón y los que estaban junto a él, pues fueron, diríamos, malditos, fueron recriminados por esa falta de fe y sobre todo por la falta de confianza y de perseverancia en lo que parecía que era una conversión, y no fue una conversión, no fue ningún arrepentimiento. El hecho es que hay esta diferencia y estos primogénitos, que dicen algunos que es posible que haya, que hubiera sido una ocasión de una gran matanza, que suele haber de unas grandes pestes, mortalidades infantiles grandes en la historia, ha habido grandes, y que podían ser para todos, pero mucho más para los egipcios, porque estaban en lugar donde había más peste y los israelitas estaban en un lugar menor. El hecho es, lo importante es ver la providencia de Dios y no, o no verla, según estas ideas y estos aconteceres de la vida. Y dice que en el versículo octavo, que salió airado de la presencia del faraón, Moisés, porque el faraón no le hacía caso. Y ya le había dicho el Señor, luego continuará en el versículo 9, el faraón no os hará caso, y así se multiplicarán mis prodigios en Egipto. Y bueno, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios, pero el faraón se empeñó en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Esto es hasta el versículo 10, es decir, hasta el final de este capítulo 11, que es relativamente corto. Y aquí solo está el anuncio de la plaga, luego vendrá el hecho, la realización de esa plaga, mucho más adelante, ya en, pues del capítulo 12, ya por el versículo 29, es decir, ya terminando este otro capítulo. Por lo tanto, pues hay una interrupción grande que es muy importante y de la cual comenzaremos a hablar enseguida, que es en el capítulo 12, cuando se va a hablar de lo que es la Pascua de los israelitas, el recordar aquello, aquella salida de Egipto, pero el recordar las grandezas del Señor y el irlas publicando y hacerlas realidad en cada día. Pero antes de considerar el capítulo 12, veamos todavía un poquito de lo que ha habido, algunas ideas de este capítulo 11. Como digo, que es bastante breve. Es el anuncio de la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Cuando está hablando Moisés, está hablando de que morirán todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, en el capítulo 4... se había anunciado, le había anunciado Dios que moriría el primogénito del faraón. Aquí ya como que se amplía a todos. Y la razón, quizá, bueno, está en que allí se había dicho brevemente lo que era, pero la razón era porque había que compaginar los primogénitos de los egipcios, porque había que atender Jesucristo, o Dios atendía, Dios Padre Universal atendía a ese su pueblo escogido, que era su primogénito, y ese su pueblo era abundante, era grande. Luego ya diremos, cuando la salida de Egipto, cómo creen los entendidos que fuera, hasta cuándo fuera grande o abundante. El hecho es que era su primogénito, un pueblo, y por lo tanto, pues como contrapartida, podríamos decir que morían los primogénitos de ese otro pueblo que les subyugaba. No solamente era el faraón, sino era el pueblo de los egipcios en general, que les subyugaba a los israelitas. Luego habla, por ejemplo, en el versículo 7, a los israelitas ni un perro les ladrará. Bueno, aquí cuando se habla de los el perro, la palabra del perro es, suele ser un animal despreciable para los israelitas. En aquel tiempo no eran los perros bonitos que se suelen tener hoy, sino es un pueblo algo así como semiferoz. Y por lo tanto, pues ni los hombres ni a las bestias, es decir, que es una especie de bestia, un símbolo de que iban a estar en paz con todos, con la naturaleza en general. Y terminamos recordando la cerrazón de ese entendimiento, de ese corazón del faraón. Cuando uno se cierra en la maldad, qué difícil es escuchar esa voz de Dios que está siempre junto a nosotros. Por lo tanto, amigos, en este momento, antes de entrar en el gran capítulo 12, sintamos la voz que Dios nos da dentro de nosotros, de cada uno, diciéndonos constantemente, ven, sígueme. Pero con gozo digamos nosotros que sí, decirle que sí con los hermanos y en libertad, como los israelitas querían tener esta libertad.
Yo siento tu voz muy dentro de mí, diciéndome, ven, sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí.
Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos y en libertad, quiero decirte que sí. Con mis hermanos y en libertad, quiero decirte que sí.
Seguirte será una fiesta feliz, la fiesta de la amistad. Viviendo más en iglesia, Jesús, yo quiero decirte que sí.
Sabiendo que tú me llamas, Señor.
Seguir a Dios en las inspiraciones, en lo que les decía que saliesen de Egipto para ir a la tierra prometida, era una fiesta, fue una fiesta para los israelitas, y así siempre siguió siendo una fiesta, que es lo que llamamos la Pascua y de la cual hablaremos ahora en el capítulo 12.
Acepto mi compromiso de amor, estoy seguro de ti. Abriéndome a todo el mundo, Jesús, yo quiero decirte que sí.
Sabiendo que yo me llamo.
Así pues, comenzamos el capítulo 12, que es un poco difícil de entender porque cambia el sentido totalmente. Se estaba hablando de del anuncio de la décima plaga, y ahora de repente pues empieza algo que es litúrgico. Propiamente podemos decir que es una descripción litúrgica al mismo tiempo que histórica. Decimos histórica en el sentido de que hay algo de lo que habían transmitido de padres a hijos y de padres a hijos durante muchas y muchas generaciones, lo cual se va un poquito deformando, se va amplificando, se va poniendo en plan de epopeya, pero el hecho es que aquí está una narración puesta litúrgicamente, es decir, para explicar el rito, para decirlo en un momento solemne de la liturgia. Y por lo tanto, esta es una narración que no está hecha por Moisés, ni mucho menos, ni por los más antiguos, sino es una narración, sobre todo al principio del capítulo 12, pues hecha por los sacerdotes ya mucho después de la salida de Babilonia, allá por el año quizá 500 o por ahí, y por lo tanto es una narración pues relativamente moderna, puesta precisamente para la liturgia, y aquí está pues mezclando varios ritos en esta parte, diríamos, como narrativa, porque tiene parte narrativa. Va incluyendo la muerte de los primogénitos, la comida ritual del cordero, el rito de untar de sangre las gambas de las puertas, la comida apresurada del pan sin fermentar, la huida precipitada con los regalos o préstamos de los egipcios. Poco raro es esto de los préstamos de los egipcios, quizás simbolizando la protección de Dios. Y luego, claro, la parte litúrgica pues incluye el rito de la Pascua con sus rúbricas y ceremonias para aquellas personas que ya estaban en el siglo V, VI, antes de Jesucristo, es decir, mucho después. Luego están los panes ácimos, la consagración de los primogénitos, y luego pues se van añadiendo algunas cosas, algunas partecitas de carácter catequético, precisamente para instrucción de los niños. La Pascua, propiamente dicha, fue una celebración posterior, pero son acontecimientos tan importantes que, como se dice, se retrotraen, se ponen antes por la importancia de lo que sucederá después. Hay cositas, por ejemplo, particulares, cuando los discípulos encuentran, los primeros discípulos encuentran a Jesús, le llaman enseguida Mesías, pero esto no es verosímil, no es lógico, sino que más bien lo dirán después, pero ya se pone ahora por la importancia. Pues así, la evocación del pasado siempre da un aspecto de esperanza en Dios, que Él es fiel siempre, y si somos infieles, Él permanece fiel, se nos dirá. Así pues, comienza el capítulo 12, importante, para los israelitas, muy importante, porque está toda la prescripción de la fiesta, de la Pascua. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el principal, será para ustedes el primer mes del año. Bueno, vamos a ir a alguna de estas frases, vamos a ir acentuando o explicando alguna cosa. Por ejemplo, pues ese era el primer mes del año, que era en la primavera, que es lo que llamaban el mes de Nisán. Antes solían contar también como que empezaba en otoño, ahora comienza la primavera. Nosotros no entendemos, la primavera es entre el invierno del norte, que esto, ellos están como más o menos como está en Estados Unidos, en España, etcétera, en que el invierno es por allá los meses de diciembre, enero, febrero, y ya en marzo pues comienza la primavera, para preparar luego el verano, que son los meses cuando el sol es más amplio, más amplio, desde junio, julio, agosto, etcétera. Pues bien, en esa primavera comienza el primer mes del año. Y luego continúa: digan a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes cada uno procurará una res para su familia, una por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarla, que se junte con el vecino de casa, según el número de comensales, y lo que coma cada uno se repartirá la res. Será un animal sin defecto, macho, añal, cordero, cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Bien, aquí son normas, ven, diferentes de lo que pudieron hacer los israelitas si tenían un comienzo de esto, que es muy difícil de entender esto, porque la fiesta de la Pascua quizá comenzó en algo, como luego ya les explicaremos, por el desierto. Pero aquí ya aparecen las normas allá que ponían los sacerdotes hacia el año 500, vamos a poner por ahí más o menos, diciendo cómo el día 10 del mes se recogía el animal y luego se mataba el 14. Algunos no entienden la razón por qué esos 4 días, si quizá para dedicarle unos cuidados especiales, porque iba a ser pues el que iba como a simbolizar el arrepentimiento de los pecados, etcétera. Luego, antes, el número de la participación de la familia, pues que debe ser de tal manera amplio relativamente, para que se coma todo el cordero y el cordero sea entero. Luego continúa en el versículo 7 esta narración hecha de modo litúrgico: con algo de la sangre rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego con cabeza, patas y entrañas. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo lo quemaréis. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Bien, aquí hay un simbolismo de lo que iba a significar, y ahora diré un poquito más, la Pascua, pero voy a continuar un poquito en esa narración que hace de una manera litúrgica en el versículo 12, que dice así: esa noche atravesaré todo el territorio egipcio, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra contraseña en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis fiesta al Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Bien, pues aquí está expresada de una manera litúrgica lo más importante. Luego vendrá lo de los panes ácimos, pero aquí está lo que es exactamente la Pascua del Señor, que es, según se celebraba ya en el tiempo, como digo, de los sacerdotes, ya de la organización ya del templo, con todos los detalles, después de que habían venido de Babilonia y estaban, en fin, organizada bien la vida, diríamos, de la iglesia, de la asamblea de litúrgica de aquel tiempo. Y era un recuerdo de lo que se suponía que había pasado en la salida de Egipto. Y en la salida de Egipto había siempre una proclamación de Dios, como ya se había dado, de que iba a dar muerte a los primogénitos para salvarles a ellos. ¿Y cuál era la contraseña de esa salvación, de esa plaga exterminadora, que luego se dijo el ángel exterminador? Pues la contraseña era la sangre era símbolo de vida. Los israelitas tenían una vida diferente de los otros, esa vida espiritual, simbolizaba por esa sangre de los animales, pues que se había puesto alrededor de la puerta, en las jambas de las puertas, para que se viera cuáles eran los israelitas. Claro, un ángel exterminador de parte de Dios no necesitaba ninguna seña, pero son cosas simbólicas que aparecen así grabadas para que les entre por los ojos, por los sentidos, la idea de la salvación de Dios, de cómo les va salvando. Y por eso esa comida ya es apresurada, no es tranquila esperando a ver cuándo Dios nos va a salvar. Ya la fe nos dice que Dios nos va salvando, y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. La palabra Pascua viene de una palabra hebrea que viene a significar pasar o saltar. De aquí que viene a decir, que viene, puede significar o danza o más bien paso. Y por eso la Pascua del Señor es como el paso salvador del Señor. Y así se celebraba siempre, como el recuerdo del paso salvador del Señor y de todos los pasos salvadores del Señor continuamente en la vida. Y actualmente, es decir, cada año que se celebraba, actualmente cómo Dios pasa salvándonos. Nosotros mismos, cristianos, celebramos también la gran Pascua, que es sobre todo la resurrección del Señor, la muerte y resurrección del Señor. Y le decimos que Cristo es nuestra Pascua, Él ha sido inmolado, y por eso cantamos el Aleluya en la Pascua de Resurrección.
Pascua ha sido inmolado, hagamos fiesta en el Señor.
Y hay un himno muy importante en ese día de la resurrección, cuando llamamos a Jesús la víctima pascual y decimos: a la víctima pascual brindamos alabanza.
Víctima pascual, brindamos alabanza y homenaje. El Cordero ha redimido a su rey, el inocente ha reconciliado a los pecadores con el Padre.
¿Cómo surgió esta fiesta de la Pascua en Israel? Pues parece que los orígenes suelen ser difíciles. Como dice alguno, se pierden en la bruma de los tiempos. En la Pascua judía hay dos elementos esenciales: el cordero y el pan ácimo. La religión de todos los hombres obliga a ofrecer a Dios algo de lo que tiene entre sus manos. E Israel se mueve diríamos, en un contorno sociocultural donde hay dos clases de civilizaciones. La nómada, es decir, aquellos que son beduinos, pastores, a la cual pertenecían los patriarcas, que eran nómadas, iban de un sitio a otro. Por eso está lo del cordero. Y luego la vida sedentaria o agrícola, en la que se ofrecían a Dios las primicias de la mies o las primeras espigas. Y podemos ver que esto fue mucho, muy posterior, ya cuando se pusieron, diríamos, se asentaron en la tierra prometida. De aquí viene, en primer lugar, en cuanto al rito de los nómadas, la inmolación del cordero, que antes de partir con sus rebaños para el pasto de la primavera, inmolan de noche el cordero y con su sangre rocían los postes de la tienda. Era como un símbolo de los beduinos, no de la religión ya vista, del Dios verdadero, sino de otros, de lo cual quizá aceptaron, adaptaron este rito, y lo ponían en su sangre de un cordero como para proteger a hombres y animales de los ataques del espíritu maligno, decían. Y quizá cuando salieron de Egipto los israelitas, pues se unieron en el desierto a otras tribus nómadas que había, quizá eran primos lejanos u otras razas, pero se unieron en ese sentido de tribus nómadas, cada uno iba con sus rebaños y adaptaron este rito del cordero. Luego, pues los ácimos, panes sin fermentar, más bien eran ritos agrícolas de las poblaciones cananeas y también del tiempo de primavera, antes de la recoger los granos, etcétera, que eso pertenecían a otros ritos de verano. Y entonces, cuando ya aceptaron y se asentaron en el pueblo de Israel, en el pueblo, en la tierra prometida, pues aceptaron estos ritos los mismos israelitas. ¿Y cuál es la importancia o cuál es lo original del pueblo de Israel? Pues fue el poner estos ritos en la historia. Significa que Israel carga con su propia historia y les da a estos ritos un sentido más elevado. Es algo así como el bautismo, pues nosotros damos un sentido más grande a las purificaciones que puede haber en otros tiempos. Como también ahora, ya terminando este programa, nosotros queremos decir que nuestra Pascua, la Pascua de Cristo Jesús, el Paso Salvador, también le damos este sentido, y por lo cual celebramos nosotros esta Pascua en que va unida la vida y la muerte de Cristo.
Vida y muerte acaban de enfrentarse en una feroz batalla. El Señor da la vida tras su muerte, triunfante, triunfante.
Y así como los israelitas cada año van recordando, van actualizando ese paso salvador, así también nosotros en la Pascua nuestra actualizamos el paso salvador que un día fue de Cristo, pero que sigue salvándonos continuamente. Así pues, amigos, continuaremos otro día. Hasta el próximo. Adiós a todos.